Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Miguel Delibes, al que siempre merece la pena releer, ambientó su novela El disputado voto del señor Cayo en las elecciones de 1977, las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco.
Si usted quiere orden y justicia, vote esta candidatura, es la única que vale la pena.
Lo cierto es que nunca en la vida el señor Cayo recibió tanta visita.
Es el sonido de la película que luego hizo Antonio Jiménez Rico sobre esa gran novela que es El disputado voto del señor Cayo. En la novela, un candidato del PSOE visita un pueblo de 3 habitantes para pedirle su voto al alcalde. Desde 1977, desde esas elecciones, volvimos a tener en España un sistema político en el que las decisiones se toman por mayoría. Mayoría de los electores, mayoría de los diputados, mayoría de los concejales. La mayoría es la gran regla de un sistema democrático. No es la única regla en el sistema democrático. Después de que una mayoría democrática estableciera un sistema totalitario en Europa, en la Alemania de los años 30 es lo que sucedió, los europeos aprendimos que además de la mayoría hay que tener el cauce y el límite de una constitución con unos valores que ninguna mayoría puede saltarse. En realidad lo ideal sería tomar decisiones por unanimidad, pero como eso no es posible, el sistema democrático establece la regla de la mayoría, ya digo, con los límites y el cauce de la Constitución. El que la mayoría sea la regla para tomar decisiones no significa que la minoría tenga que quedar necesariamente aplastada. De hecho, para que una democracia sea realmente madura, debe de proporcionar una válvula de escape en cuestiones serias o en cuestiones de conciencia a aquellos sectores sociales o a aquellas minorías que no estén de acuerdo con la mayoría. El ejemplo claro lo tenemos en la reciente ley de eutanasia. Una mayoría de diputados, representantes de los españoles, ha aprobado en el Congreso esa ley. Esa mayoría ha convertido la eutanasia en un derecho subjetivo. Somos unos de los pocos países donde la eutanasia es un derecho. Ha funcionado, como tiene que funcionar, la regla de la mayoría. Y ahora tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional porque hay un partido que ha recurrido esa ley. Estamos hablando de una ley que tiene que ver con derechos fundamentales, en concreto con el derecho a la vida. Pero diga lo que diga el Tribunal Constitucional, una democracia madura tiene que ayudar a aquellas personas que por razones de conciencia no quieren aplicar lo que la mayoría ha decidido. Y esto no es una excepción, esto es normal, perfectamente normal en una democracia. Si hay una buena regulación de la objeción de conciencia, bueno, pues queda a salvo la posición de esa minoría. Si no hay una buena regulación de la objeción de conciencia, estamos convirtiendo la democracia en un régimen que atropella. A lo mejor no es una minoría la que quiere hacer objeción de conciencia, porque hay muchas mayorías diferentes. Bueno, si no se tutela bien la objeción de conciencia, ya digo, no se consigue una democracia más plena, más madura. El problema es que esa ley de eutanasia, aprobada, ya digo, legítimamente en un parlamento legítimo por mayoría, esa ley de eutanasia no regula bien la objeción de conciencia de los médicos. Eso es lo que ha afirmado el Comité de Bioética. El sistema de objeción de conciencia en este momento previsto en la ley de eutanasia establece un sistema de registros, o sea, los médicos que quieran hacer objeción de conciencia, porque no quieran hacer eutanasia, tienen que registrarse. Lo que dice el Comité de Bioética es que, claro, eso puede limitar la libertad, condicionar la libertad de los médicos. Ya digo, si no se regula bien la objeción de conciencia, perdemos calidad democrática. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. Nos da más noticias Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. El gobierno británico va a eliminar la cuarentena para los viajeros llegados a Inglaterra desde la Unión Europea y Estados Unidos y hayan recibido la pauta completa de vacunación en sus propios países, lo que puede dar un buen respiro al sector turístico en España. Y hoy Melilla ha decidido que el certificado COVID será un requisito obligatorio para entrar en la ciudad autónoma, tanto por vía aérea como por vía marítima. También se va a exigir desde mediados de agosto para entrar o hacer uso de instalaciones deportivas o participar en eventos culturales. Y Extremadura va a reducir este viernes los horarios de apertura de locales desde las 3 a las 2 de la madrugada, así como los aforos de los establecimientos si se mantienen los datos de incidencia del coronavirus y de la ocupación hospitalaria en las UCIs. Y Canarias va a pedir a su Tribunal Superior de Justicia que se prorrogue el límite del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre, que está vigente hasta el 31 de julio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Se acabó la jornada en los Juegos Olímpicos, hoy sin medalla para España. Carlos Gana.
Después de dos días consecutivos con medallas, hoy nos vamos de vacío. La gran esperanza era el judoka Nico Sera, bicampeón del mundo, pero ha caído en cuartos de final. En cuartos se ha metido la selección de fútbol, que ha empatado a uno contra argentino con gol de Mikel Merino. Habla el seleccionador de La Fuente, porque la selección ha tenido mucho sufrimiento. Al final, un gol del albiceleste nos hubiera mandado para casa.
No pasa nada por sufrir, no pasa nada. Creo que es un buen ejercicio para saber lo que cuesta en conseguir las cosas. Perdonas, y al final siempre pasa esto. Pues bueno, hay que intentar ser más pegada, tener más pegada y ser más contundente y no regalar nada al contrario, que eso también es un... es un valor que también hay que aprender bien. Bueno, pues toca Costa de Marfil, pues ya sabemos, a recuperar bien y a seguir insistiendo y reforzando nuestras virtudes, que son muchísimas, creyendo en ellas ciegamente, creo que nos llevarán lejos.
El sábado los cuartos ante Costa de Marfil a las 10 de la mañana, hora española. En tenis, malas noticias, solo nos queda Pablo Carreño, que va a jugar mañana ante Medvedev en los cuartos. Han caído Carmine Muguruza, Davidovich, que ha perdido contra Djokovic, y Paula Badosa, que se ha tenido que retirar por un golpe de calor. Los hispanos en balonmano han ganado por 7 a Brasil. En hockey, victorias de los chicos y de las chicas. Y fuera de Tokio 2020 ha llegado Leo Messi a Barcelona, aunque sigue sin contrato.
Síguese la tarde de COPE. Esta tarde, en torno a las 6:30, va a comparecer la ministra de Industria, Reyes Maroto, para ver a qué decisión han llegado. Están estudiando el gobierno y las comunidades autónomas la posibilidad de aplicar, no solo en algunas comunidades autónomas, sino en general, el pasaporte COVID para entrar en bares o en discotecas. Hay que recordar que en las últimas horas hemos visto cómo se ralentizaba el aumento de la tasa de incidencia. Ayer subió poquito. Vamos a ver si hoy tenemos confirmación de esta tendencia. Se ralentiza, parece, la subida de la tasa de incidencia, que está en unos números altísimos, en 700 por cada 100.000. Pero claro, inevitablemente ahora tenemos más presión en las UCIs, en los hospitales, y tenemos más muertes. Todo esto tiene que ver, en parte, con la extensión de la variante Delta. De los 26.000 contagios que ha notificado el Ministerio de Sanidad, casi el 70% corresponden a esta variante. Vamos a ver si conocemos mejor esta variante Delta con la ayuda de Mireia Coscollá, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Mireia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé cuánto sabemos de la variante Delta. ¿Es verdad que la variante Delta puede llegar a producir un contagio en 10 segundos?
A ver, eso es muy difícil de cuantificar. Lo que sí que desde luego sabemos es que se transmite mucho más rápido, o sea, mucho más velozmente. Y esto puede ser por diversas razones. Una de ellas parece que es la clave en la cual puede que se replique en nuestro organismo, ya que se ha visto que al principio de la infección tenemos más virus más pronto. Y eso hace que seas más tiempo quizá infeccioso, porque mientras que con otras variantes una persona se infectaba y pasaban más días antes de que empezara a transmitirlo, sí, quizá con esta pueda empezar a transmitirlo antes. Así que la ventana en la cual tenemos peligro se amplía.
Ya, o sea, más tiempo de peligro. Lo de los 10 segundos no está todavía confirmado.
A ver, eso es muy difícil de cuantificar. Depende de la carga viral que tenga el paciente, de cómo de cerca esté, cuáles sean las condiciones ambientales, pero podría ser. Pero bueno, sean 10 segundos o sea un minuto, realmente no nos cambia las cosas que debemos hacer.
Sí, pero vamos, que el contagio es más rápido y que el contagio es durante más tiempo. ¿Por qué mantiene más carga viral durante más tiempo o por qué?
Bueno, lo que se ha visto en algunos de los estudios es que es capaz de alcanzar cargas virales altas mucho más pronto y eso hace que sí que haya mayor tiempo en la cual una persona es infecciosa y así aumentan mucho las probabilidades de que lo transmita.
Andalucía, por ejemplo, está recomendando que se vacunen las embarazadas porque parece que la variante Delta les afecta especialmente. ¿Provoca, digamos, un COVID más grave o más agudo la variante Delta?
Pues mira, en eso hay informaciones contradictorias. Hay un trabajo de Escocia que parecería apuntar a que sí, que parecería que sería bastante más severo que incluso la variante Alfa, pero hay otros estudios que eso no parece tan claro. Así que no creo que estemos en disposición de saberlo con certeza.
Ya. ¿Afecta más a los jóvenes la variante Delta que otras variantes?
Pues, a ver, estamos viendo que le está afectando más que lo que ha sucedido en otras variantes, pero no necesariamente esto es porque sea esta variante, sino porque es la que se está transmitiendo ahora. Y ahora se están infectando más los jóvenes debido a sus hábitos, que han acabado el curso, que se están moviendo más, que tienen más contactos. Así que no parece, o por lo menos de momento no hay ninguna evidencia de que haya una capacidad intrínseca de la variante Delta de tener preferencia por los jóvenes.
Las variantes se consiguen imponer porque son más competitivas, digamos, en la evolución de los virus. O sea, es que, vamos, en pocas semanas se ha hecho dominante. ¿Por qué tiene esta capacidad de predominio, digamos, la variante más agresiva?
Bueno, en este caso, realmente la agresividad que nosotros percibimos es que se transmite más rápido, no es que cause efectos más graves, simplemente se transmite más rápido y eso le da una ventaja, entonces por eso gana. Es como si tenemos ahora en los Juegos Olímpicos, ¿quién gana la carrera? Pues el que va más rápido, el que llega primero. Si la variante Delta llega antes a otro hospedador susceptible, a otra persona, la infecta, y antes a otra, y antes a otra. Entonces, igual, en 2 días puede infectar a 100 y la variante Delta habrá infectado, la Alfa habrá infectado a muchos menos. Y por eso se expande más rápido y reemplaza a la otra. Los recursos son limitados y gana consiguiendo esos recursos que son nosotros.
La lógica de la evolución de los virus, ya estamos viendo que es a variantes con más capacidad, digamos, de infectar, o sea, de transmitirse. Y a la par que se produce, digamos, una evolución hacia una mayor rapidez en el contagio, se produce también una evolución al menor daño, porque quizá esto sería lo que se pensase en buena lógica. Dice, hombre, si tú quieres que el virus sobreviva más tiempo, al virus le interesa, digo, lógica evolutiva, le interesa, digamos, infectar mucho y muy rápido, pero hacer, o sea, no matar al hospedante, porque si lo mata sobrevive menos. ¿Esta es la lógica evolutiva o no tiene por qué ser esa?
Sí, la lógica es esa, pero simplemente lo que necesita es poder transmitirse antes de matarlo. Entonces, lo que necesita es poder transmitirse antes de que la persona ya no pueda transmitirlo, bien sea porque se resuelva la enfermedad o bien porque haya muerto. Entonces, esa es. En muchos casos sí que puede evolucionar hacia una severidad menor para intentar permanecer más tiempo, pero no necesaria en todos los casos, porque si consigue simplemente transmitirse más rápido antes de que el hospedador muera, eso también le beneficiaría.
Ya, que con transmitir ya está. Quiere decir que
realmente es un equilibrio, necesita un equilibrio y hay diversas formas de llegar a él.
Ya, o sea que no podemos predecir hacia dónde irán las nuevas variantes.
No. Eso es algo que no podemos hacer.
Ya. Bueno, la gran cuestión. Variante Delta y vacunas. ¿Tenemos la certeza de que las vacunas son efectivas para esta variante igual que para las demás variantes?
Certeza total. Solo hay que mirar un ejemplo tan claro como es la de las residencias de ancianos, donde Ajá. las infecciones tenían un efecto dramático y eso no se ha producido. También otro ejemplo muy claro es ver sitios donde la vacunación es prominente, como aquí en España, como en el Reino sí. Unido, como en los cuales ves muchísimos contagios y apenas muertes. Y lo comparas con sitios con la misma variante Delta, con muchísimos contagios que le siguen muchísimas muertes. Ya. Así que eso es indiscutible, que la vacunación está siendo súper efectiva en prevenir enfermedad grave y muerte.
O sea, las vacunas nos están previniendo de la muerte, de una enfermedad más severa, lo que pasa que a veces no evitan del todo los contagios, ¿no?
Sí, pues las vacunas lo que no están haciendo es prevenir que puedas infectarte, pero eso sucede en muchos casos. Están haciendo un muy buen trabajo previniendo la enfermedad, que es realmente lo que más nos está afectando en estos momentos. En cuanto tengamos casi todo el mundo vacunado, sí. Pues bueno, aunque se haya cierta transmisión, estaremos en una situación totalmente diferente a la que estamos ahora.
Dos últimas cuestiones. Hasta ahora me dice usted categóricamente que las vacunas funcionan con la variante Delta. ¿Puede aparecer una variante para la que no funcionen las vacunas?
Puede aparecer, sucede con otro tipo de vacunas, lo hemos visto, podría ser, pero no sabemos si va a suceder. Así que lo que tenemos que hacer es vacunar la mayor gente posible cuanto antes y seguir el desarrollo de vacunas como se está haciendo. Porque actualmente hay muchos grupos desarrollando nuevas vacunas.
Ya. Una última cuestión. ¿Cómo ve usted la quinta ola? O sea, es decir, tuvimos ayer un ligero ascenso de tasa de incidencia, no sé si eso significa algo. ¿Tenemos datos para hacer un cierto pronóstico de la curva?
A ver, lo que, por ejemplo, en el Reino Unido y en otros sitios ya se está viendo que se ha llegado al pico y se está controlando y está disminuyendo. Aquí en España también parece que o hemos llegado al pico o estamos cerca de llegar. Si vemos los datos en conjunto de toda España, no se ve tan claro, pero sí que si se ven desagregados en comunidades autónomas, se puede ver que quizá hay comunidades que aún siguen subiendo, otras que ya se han estabilizado y otras que estén más controladas. Así que yo espero que en las próximas semanas veamos un control y que estemos ya controlando esta ola.
Mireia Coscolla, investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí tenemos ya a Juan Solo, que lleva camino de convertirse en un experto en viajes espaciales. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Hombre, es que es un tema apasionante. A mí me gusta mucho.
Te gusta, ¿no? El tema.
Sí. Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Viajar al espacio es muy atractivo. Un viaje al espacio no es una cosa que se improvise. Nadie dice buenas a primeras, oye, voy a construir un cohete para el verano que viene.
Eso es verdad.
Claro, eso lleva una planificación, un proyecto de este calibre, pues lleva muchos años de preparación y la manera de rentabilizarlo tampoco se improvisa. O sea, tú no diseñas una nave espacial privada y luego a mitad de ejecución te planteas, oye, ¿y si ponemos asientos y cobramos el billete por una riñonada? Pues no, esto ya está más que previsto. Richard Branson, cuando comenzó a hablar de Virgin Galactic hace más de 10 años, él ya ofrecía la oportunidad de sacar tu pasaje con antelación, que esto es como comprarte una casa sobre plano. Tú pagas por adelantado, confías, que hay que confiar, pagas por adelantado con una rebaja y luego ese dinerito pues le sirve a la compañía para ir financiando el proyecto. Bueno, esto es normal. Vamos con un caso en particular que a más de uno le va a sorprender. Uno de los primeros que se tiró de cabeza a comprar su billete espacial fue el actor Ashton Kutcher. ¡Ashton Kutcher! ¿Y este quién es? Pues es de esos actores que o sabes quién es o no tienes ni idea. Él empezó como modelo de Calvin Klein, luego hizo un par de series de televisión. En su filmografía no hay nada reseñable, salvo películas para adolescentes. Bueno, en fin, que todo el mundo le conoció cuando se convirtió en el marido de Demi Moore.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Ahí sí, dice, el marido de Demi Moore, este. Bueno, pues estuvieron casados desde 2005 a 2011. Justo después de divorciarse, Richard Branson sacó a la venta sus pasajes para el espacio, así que Ashton Kutcher se compró uno, porque sabemos que cuando los hombres de cierta edad entran en crisis, pues hacen cosas raras, se compran una moto, bueno, no es que sea raro, pero es que se compran una moto,
se suben a un cohete,
se apuntan al gimnasio, se suben a un cohete, y él, Fernando, pues dijo, mira, como estoy triste, me compro un billete que le costó, hace 10 años, $200,000, que no es moco de pavo, pero tampoco es lo que se paga ahora. Bueno, a él le pareció hasta barato, porque viajar al espacio era es que era su sueño de niño. Así que a Ashton Kutcher le tocaba viajar en el siguiente vuelo de Virgin Galactic, el próximo que va a despegar. Pero ha devuelto el billete. 10 años esperando y ha devuelto el billete porque ahora no quiere ir.
No lo entiendo.
Pues tiene una explicación. Lleva 6 años casado con la también actriz Mila Kunis, que es de ascendencia griega. Y Ashton Kutcher ha dicho directamente que su mujer no le deja ir al espacio. Así, tal cual. O sea, imagínate la conversación, después de haber pagado $200,000 y llevar 10 años esperando. ¿Que vas a ir tú dónde? Al espacio. ¿Qué se te ha perdido a ti allí? Pues es que me hace ilusión. Anda, pon la lavadora que me tienes harta. Pues nada, que se queda en tierra y que no va porque no le deja volar su mujer.
Mila Kunis, es una mujer que, con carácter, por lo que ve.
Con carácter, sí. Ella dice que, bueno, que a ver si, claro, que es un riesgo. A ver si va a explotar y te matas. Pues sí, claro, ese es un riesgo, pero en muchas cosas. Mila Kunis debe de ser de armas tomar, porque justo ayer, martes, la pareja hizo público, esto te va a gustar menos, que bañen a sus hijos lo menos posible.
¿Qué dices?
Que dicen que...
Son los cerdos. O sea, digámoslo claramente.
Pero ya está. Venga, ellos dicen que no creen que sea bueno tanto baño. Y de hecho...
¿Y cada cuánto lo bañan?
Pues mira, la teoría es esta, no me estoy inventando nada. Han dicho, si la suciedad puede... Ellos no han utilizado la palabra suciedad, pero venga. Si la suciedad puede verse, quítasela. De lo contrario, déjala. Cerdos, como tú has dicho. De hecho, Ashton Kutcher, que es un mito para muchas jóvenes. ¡Ay, qué guapo! Bueno, ha confesado que solo se lava a diario las axilas.
Ay, el resto no.
Abre
la puerta de esa casa y vamos, te tumba el...
Debe haber polillas.
Bueno, polilla, lo que hay es un hedor que te tumba.
Pues sí, pues ya está.
Esto no socializa, claro, famosos, así son los millonarios. Exacto, no necesitan trabajar con nadie, no necesitan...
son originales.
Te van a decir que son unos guarros.
Son originales. Si lo hace un oyente de la tarde en su casa, pues pasa directamente a ser un guarro. Pero estos son originales porque tienen dinero. En fin. Bueno, hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana, Juan. Aquí está Paloma Serrano de nuevo con un mensaje que no te puedes perder. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? Fíjate tú de la imagen, de algunos. En fin. Oye, con la que está cayendo, ya nos gustaría que nos pusieran las cosas muchísimo más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Sencillo, ¿eh? Fácil. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy estamos escuchando tus historias de situaciones en las que, como Simone Biles, la gran gimnasta, pues te sientes bajo presión, tienes que dar un paso atrás, no has podido con el estrés. ¿Qué están contando los oyentes, Abel?
Pues nos están contando lo que yo creo que hemos hablado desde el principio, que gestionar la presión es muy complicado. Y este oyente lo lleva un poco regulín.
Buenas tardes, soy María. Yo la presión la llevo fatal, fatal. Normalmente me ahogo en un vaso de agua, o sea, primero entro en pánico, lloro y luego ya de que he pasado el berrinche veo las opciones, veo que no es tan grave, que tiene solución, que bueno, que en la mayoría de los casos se queda en nada el problema que tenga, pero previamente ya lo he pasado fatal. Y eso, pues la verdad es que tengo que aprender a gestionarlo.
Ya, ahora se dice mucho esto de gestionar el estrés, gestionar la tensión, como si fuera tan fácil. Bueno, cuéntanos tus historias, A ver, recuérdanos el teléfono al que los oyentes pueden mandar sus notas de voz.
Pues nos tienen que mandar sus notas de audio al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La eutanasia ya está vigente en España desde hace algunas semanas y plantea un problema importante, que es el problema de la objeción de conciencia. Es decir, habrá muchos, pocos, habrá médicos que no quieran aplicar la eutanasia, que no quieran aplicar esta prestación, porque la eutanasia en España se ha convertido en una prestación. Es uno de los pocos países en el mundo que tienen esta regulación, pero está vigente. Como la cuestión de la objeción de conciencia es muy importante y como parece que no se ha regulado convenientemente, el Comité Español de Bioética ha elaborado un informe en el que denuncia la mala regulación de la objeción de conciencia, que en una democracia madura es una cuestión esencial. Quiero decir, de las mayorías deciden, pero la democracia siempre tiene que tutelar la posibilidad de que alguien por conciencia no haga lo que no considera conveniente. Hablamos precisamente la tarde de COPE con Federico Montalvo, que es presidente del Comité de Bioética de España. Federico, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
¿Por qué considera el Comité de Bioética que no está bien regulada la objeción de conciencia en la ley de eutanasia?
Pues la primera cuestión es que ya el Tribunal Constitucional hace unos años nos dijo que la objeción de conciencia era una garantía de un derecho que está directamente reconocido en la Constitución, que es la libertad ideológica o libertad y la libertad religiosa, y por tanto que la regulación no puede quedar en manos del Parlamento, es decir, que el Parlamento, como todos los derechos fundamentales, debe respetarlo. Incluso si no existiera regulación, se tendría que admitir la objeción de conciencia, porque es un derecho ahí, o una garantía de un derecho directamente reconocido. Por lo tanto, al tener el Parlamento limitado la capacidad de regulación, entendemos que la regulación que incorpora la ley, su artículo 16, la ley de eutanasia, es excesivamente restrictiva o al menos ambigua en los términos en los que se expresa. Y ese es el principal problema.
Vamos a ver, se establecía, si yo no recuerdo mal, un registro de objetores. ¿Este no es un buen sistema? Es decir, el médico que diga, yo no quiero practicar la eutanasia, me tengo que inscribir en un registro. ¿Este es un mal sistema? ¿Por qué es un mal sistema?
Nosotros consideramos que si lo que se trata es de garantizar la prestación, que ha sido legítima, o al menos legalmente reconocida por la mayoría parlamentaria, pues lo que hay que saber es quiénes están dispuestos a dar esa prestación, quiénes no están dispuestos, porque estos temas no son siempre de blancos o negros. Puede haber personas que tengan dudas, que a lo mejor no estén a favor de aplicar la eutanasia, pero sí el suicidio. Entonces, si yo tengo dudas, ¿qué hago? ¿Me inscribo en el registro o no me inscribo? Puede haber gente no inscrita que no la aplicara en determinados supuestos. Lo mejor es saber quién está dispuesto y hacer lo que se llama un registro positivo. Ya. Saber con quién cuento, no quién no cuento, que es algo más confuso y algo más complejo de manejar y garantizar la prestación.
Ya. O sea, un registro positivo deja más libertad, digamos, al que tenga dudas, al que no acaba de verlo claro, al que...
Claro, el que tiene claro se inscribe, el que sabe que quiere participar en el proceso se inscribe y ahí está. Y sabe la administración que cuenta con esos profesionales que están dispuestos a aplicarla. No con profesionales que pueden que no se hayan inscrito, pero realmente no ven que en algún caso concreto se va a aplicar en determinados contextos.
Luego está la objeción de conciencia, digamos, no personal sino institucional. O sea, pienso, por ejemplo, en muchos hospitales que tienen un ideario católico en España, es decir, que están en marcha porque creen en unos determinados valores y que incluso algunos pertenecen a la red concertada. Estoy pensando en algunos hospitales de algunos religiosos. Puede ser que sea todo un hospital el que decida, oye, pues aquí en este hospital no se hace eutanasia. ¿Eso sería conforme a la ley? ¿Está eso bien tutelado dentro de esta normativa?
Es que la ley limita la objeción al ámbito individual. Considera que la conciencia es meramente individual y, por tanto, solo pueden objetar individuos, no instituciones. Lo cual nosotros pensamos que, primero, desde el punto de vista lingüístico no es así, porque se habla de conciencia individual y colectiva. De hecho, la propia ley de memoria histórica habla de la memoria colectiva y la memoria es una precondición de la conciencia. O sea, curiosamente, la conciencia es individual, pero la memoria puede ser colectiva. Ya. Nuestro propio Tribunal Constitucional ha reconocido que las personas jurídicas tienen derecho al honor, tienen derecho a la intimidad, tienen responsabilidad penal. Parece que resulta que conciencia no tienen, tienen lo demás. Y luego, como tú apuntabas, es un tema muy importante más allá, o por ejemplo, a diferencia del ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo, porque sí que es verdad que en el ámbito del final de la vida, cuidados paliativos, terminalidad, intervienen muy frecuentemente instituciones, organizaciones, comunidades de la Iglesia históricamente. O sea, no se viene haciendo como la Orden de San Juan de Dios, hermanas hospitalarias,
los caminos.
Y ellos tienen ideario. De hecho, también lo hemos reconocido en nuestro sistema constitucional. Los centros educativos de la Iglesia tienen ideario. Instituciones que pueden no ser de la Iglesia, pero de unos valores determinados humanísticos, como los hospices en el Reino Unido, tienen unos idearios. Y, por lo tanto, los trabajadores que trabajan en esas instituciones tienen que ajustarse, al menos respetar o no llevar a cabo actos contrarios al ideario. Entonces, si tienen ideario los centros educativos, ¿por qué no lo van a tener un hospital que pertenece a la Iglesia o que al menos en su diario ha declarado que no quieren practicar un acto eutanásico? Por eso diferenciamos entre lo que es el ámbito público, un hospital público, que no cabría esa objeción institucional, sociedades mercantiles, que podría haber dudas, porque tampoco una sociedad mercantil tiene que tener claramente establecido un ideario, más allá de lo que es el ánimo de lucro, instituciones que realmente responden, como las de la Iglesia o determinadas organizaciones no gubernamentales, a un ideario fundacional.
Y las instituciones que tienen un ideario y que por sistema de conciertos están dentro del Servicio Público de Sanidad, ¿podrían negarse?
Tendrían, obviamente, no tienen que prestar los servicios correspondientes a la terminalidad, pero no se pueden ver obligadas a hacer algo que va en contra de su ideario. De hecho, eso iría en contra, no respetaría el artículo 16, que reconoce la libertad ideológica y religiosa y la religiosa de las comunidades, no solo de las personas físicas.
Ya, pero esto no lo reconoce la ley, esto no está blanco sobre...
Es que ahí está el peligro, es decir, claro, es que el gran peligro es que estas instituciones que vienen prestando unos servicios de gran calidad, con una gran experiencia, en determinado momento puede decidirse a romper los conciertos porque se niegan a prestar algo que además difícilmente puede calificarse
de acto médico. Eso se puede producir en cualquier momento, Federico, dice, como vosotros no hacéis eutanasia, se acabó el concierto.
Y quien puede hacerlo, a lo mejor, son determinadas empresas que abran aprovechando ese hueco, a lo mejor presten un servicio mucho más barato y en el que la eutanasia se vea como una oportunidad. Eso es lo que llamamos, la pendiente resbaladiza. Por lo tanto, garantizar la objeción de conciencia institucional permite evitar no solo un servicio de calidad que vienen prestando estas instituciones, sino lo que es la pendiente resbaladiza, que alguien aproveche esto para hacer un negocio, un negocio de la muerte.
Claro, dice, como yo sí presto este servicio, pues venís a mi hospital y yo gano espacio. Federico, ¿en qué momento debería un médico, hacer objeción de conciencia? Ya hemos dicho que es más conveniente un registro positivo que un registro negativo, pero tal y como está la ley, porque tiene un proceso, la solicitud de la eutanasia, tiene una serie de garantías, no muchas, pero ¿en qué momento debería un médico poder objetar?
Esa es otra de las cuestiones complicadas. La ley distingue dos fases, la fase de petición y tramitación de la petición y la fase de ejecución. Nosotros pensamos, incluso asesorados por un extraordinario paliativista que tenemos en el comité, uno de los grandes paliativistas españoles, que un médico puede objetar a ejecutar la eutanasia, pero puede acompañar, siendo el médico responsable de confianza del paciente, acompañarle en el proceso, por si el paciente tiene dudas, porque ese es el médico que ha tratado habitualmente al paciente. Es decir, excluir al médico que viene tratando al paciente habitualmente por el hecho de que el paciente en un determinado momento de la eutanasia, creemos que es un error. Otra cosa es que el médico no sea leal y transparente y comunique al paciente que él está dispuesto a acompañarle, pero que él no va a ejecutar ese acto eutanásico. Es que hay dos cuestiones distintas. El acompañamiento, que es muy importante, en el proceso que designa o que diseña la ley, y la ejecución final son dos actos diferentes. Un paciente puede tener dudas en determinado momento. Si coloco ahí a un nuevo médico responsable, que digamos, vamos a llamarle para que se entienda, un médico muy pro eutanasia, las dudas del paciente pueden ser resueltas de una manera que no la resolvería de la misma manera el médico responsable, que es el que conoce mejor al paciente y que la trata habitualmente. O sea que apartarle por haber sido objetor de la fase de acompañamiento nos parece que no es correcto. Sobre todo para el paciente, para la relación de confianza.
En un acto de eutanasia supongo que intervienen diferentes actores, es decir, no solo el médico, interviene mucho personal sanitario, una enfermera, un enfermero, un auxiliar de enfermería, incluso, un celador, ¿no? Que tiene que trasladar a una
persona. Farmacéutico hospitalario. Por ejemplo, que tienen que preparar el producto.
Claro. Que se aplica. ¿A todo este personal sanitario se le debe de reconocer el derecho a la objeción de conciencia?
Lo que planteamos en el informe que el acto eutanásico no es un acto médico, porque no responde a las características de los actos médicos. Es un acto que se acuerda por la mayoría parlamentaria que lo ejecute un médico, pero no es un acto propiamente médico. Al no ser un acto médico, ser un acto que se inserta dentro del sistema de salud, creemos que todos los profesionales que estén en torno de ese acto pueden objetar. No es solo un acto de los médicos, es un acto del sistema. Por lo tanto, no solo el farmacéutico, las enfermeras, enfermeros y el médico. Creemos que todos los que están en ese entorno tienen que tener la posibilidad de objetar. La ley aquí dice, habla de participación directa de profesionales sanitarios, pero claro, esa participación directa pues es un concepto jurídico indeterminado ya, o a determinar. Creemos que debe, pues al menos ser generoso en la interpretación, ser generoso en la interpretación de ese concepto.
Este informe que ha elaborado el Comité de Bioética, ¿está ya en manos del Gobierno?
Sí, sí. Nosotros, obviamente, antes de publicar el informe, siempre lo enviamos. Es un informe que hemos, como hicimos el de eutanasia, iniciativa propia, en un año, este año en el que hemos emitido, este es el cuarto informe, tres informes a petición del Gobierno. Uno lo conocéis bien porque ya hablamos de él, que fue el informe sobre la vacuna, sí. La libertad de elección de la vacuna y la pauta heteróloga. O sea, este año se nos han pedido tres informes por parte del Gobierno, es el cuarto informe que hacemos iniciativa propia, sobre todo porque creemos que en este debate tan sensible y tan complejo es bueno, más que ofrecer soluciones, aportar elementos para la reflexión. Este es un informe que no tiene ni siquiera conclusiones, porque lo que pretende es aportar elementos para reflexión y evitar, por ejemplo, que perjudiquemos notablemente un sistema de atención al final de la vida que ha venido funcionando en España dentro del déficit que hay, que es, por ejemplo, el que prestan las órdenes que citaba antes San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias o Los Caminos.
Bueno, pues lo que estáis apuntando es que la cosa no se cerrará, que habrá polémica probablemente, que el criterio restrictivo de la objeción de conciencia plantará mucho conflicto y que habrá también conflicto institucional. O sea que de esto seguiremos hablando. Federico Montalvo, gracias por estar de nuevo con nosotros en la tarde de COPE. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muy buenas tardes. City of stars, just one thing everybody wants.
Bueno, pues nos vamos al cine. Nos vamos al cine con un Juan Orellana ya ataviado, ya de pleno verano, vestido de lino, envuelto en el glamour de los grandes críticos que en verano están especialmente iluminados. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
No te quejarás del recibimiento que acabo de hacerte.
No. Como decías el otro día, me siento como un personaje de Visconti.
Exacto.
Un tanto decadente.
Bueno, sí. Tú siempre has estado cómodo en ese personaje de modé, ¿no? Quiero decir, fuera de tiempo. Vamos con los estrenos. ¿Qué nos ofreces?
Pues mira, vamos a empezar con una película que no está nada fuera de tiempo, porque es una película veraniega, lo que se llama un blockbuster. Es una película que se inspira nada menos que en una atracción de Disneylandia y que se llama Jungle Cruise.
De todos los cruceros por el Amazonas, este es el más barato, pero también el más emocionante.
Si cree en las leyendas, crea también en las maldiciones. Me suplicará que regresemos.
Pues espero decepcionarte.
Este crucero de la jungla es una animación, ¿no? ¿Cómo?
No, es imagen real, obviamente, con mucha animación digital. Pero bueno, tiene ingredientes curiosos. Primero el director, que es un director de origen español, que lleva ya muchos años afincado en Estados Unidos y ha hecho películas con bastante éxito, Jaume Colet-Serra. Otro ingrediente curioso es que los protagonistas son dos actores que en principio, pensado a priori, son incompatibles, no habría química entre ellos, como son Dwayne Johnson, llamado La Roca, y Emily Blunt, y sin embargo, bueno, pues funciona, logran que surja ahí una chispa química entre ellos, ¿no? Y luego, otra curiosidad es que tenemos también reparto español, nada menos que como que Dani Rovira, Quim Gutiérrez. Es decir, es un cóctel en una película de aventuras, porque es un barco que tiene que adentrarse en el Amazonas para buscar una flor curativa, con mucho disparate, sentido del humor, con muchos efectos especiales espectaculares, pero también, por supuesto, con todas las cuotas de Disney de los últimos años, de ideología de género, leyenda negra, porque aparecen ahí unos conquistadores españoles que eran muy malos y que son fantasmas que todavía perviven en el presente. Hay que decir que no es demasiado, o sea, es una película fundamentalmente de entretenimiento que paga sus cuotas religiosamente. Pero bueno, para unas palomitas y para un público más juvenil, pues pasan un rato divertido y entretenido.
Bueno, ya lo has dicho, público juvenil, el crucero de la jungla con una nota de...
Pues mira, yo no voy a ir más allá del 6. Porque como tú dices, un crítico vestido de lino y tal, a una película así no le pone más de un 6.
Exacto, no le haces justicia a tu personaje con esta película. Bueno, ¿tendremos algo con puntuación más elevada o no?
Sí, tenemos una película muy arriesgada, ya está siendo polémica, y es la última película del famoso director M. Night Shyamalan, y la película se llama Tiempo.
El cadáver se ha descompuesto.
Acaba de morir.
¿Qué nos está pasando?
No sé qué nos sucede, pero va muy rápido.
Tenemos que salir de esta playa.
Están conectados a algo más grande.
No, estamos aquí por una razón.
Cuéntanos, Juan.
Bueno, vamos a ver. Yo, M. Night Shyamalan es como un director, pues como Woody Allen, como Almodóvar, o sea, que despierta fobias y filias. A mí es un hombre que siempre me ha interesado. Es verdad que películas como El sexto sentido, El bosque, pues han sido grandes éxitos, y luego ha tenido otras más fallidas, pero Shyamalan siempre tiene un estilo muy personal, una forma muy interesante de crear misterio, y las películas siempre a lectura, digamos, metafísica. En este caso, que él ha guardado un absoluto secreto durante el rodaje de la película, que por cierto ha rodado también con su hija, que dirigía la segunda unidad, se basa en una novela gráfica y consiste en una familia que va a pasar un veraneo fantástico en una playa tropical, en una calita, vamos, donde hay pues algunas familias más, descubren que el tiempo pasa muy deprisa y que en esa jornada va a pasar toda su vida. Esto quiere ser una película de terror, digamos, de terror filosófico. Ya. Bueno, ya digo, a algunos les gustará más, a otros les parecerá que la película... A mí me parece que no es la mejor de Shyamalan, pero me parece muy interesante, porque él sabe, en historias, digamos, de género, de terror, crear poesía, y eso lo sabe hacer muy bien. Es verdad que es una película que plantea muchas preguntas y da pocas respuestas, pero a mí me parece que como ejercicio de estilo y como película que se sale de lo normal, merece la pena porque es en algunos aspectos muy brillante. Al frente está el actor mexicano Gael García Bernal, y bueno, pues yo creo que los amantes del género no pueden dejar de ir a verla porque, hombre, es la cita de este año de uno de los grandes directores de los últimos 20 años.
¿Puntuación?
Pues me voy a subir al 8.
Bueno,
voy a subir al 8 para animar un poquito el cotarro.
Sí, notable alto. Oye, me ha dicho un pajarito que tenemos también algo de Michelle Pfeiffer, ¿no?
Sí, una película muy rarita que se llama Friends Exit.
¿Y por qué rarita?
Porque es muy rarita. Es una película canadiense y que nadie piense que como va Michelle Pfeiffer, pues es una película comercial al uso.
No.
La premisa es la siguiente. Es una mujer con mucho dinero, de alta sociedad, que se ha quedado viuda, se ha comido la fortuna de su marido y ya cuando no le queda nada tiene que vender todas sus posesiones y con el dinero en metálico y su hijo y su gato se marchan a vivir a París. Ella además está convencida de que en el gato habita su marido, ¿no? Voy a decir aquí ahora por qué. Bueno, hay que ver la película, ¿no? ¿Qué pasa? Que es fallida. Es decir, quiere ser una comedia negra con algunos elementos dramáticos, pero no llega a satisfacer. O sea, tú no llegas a empatizar con lo que sucede en esa película, no solo porque es muy extraño, sino porque tampoco te dan las claves como para meterte dentro de esa historia. Entonces acaba siendo una especie de carpe diem posmoderno muy sofisticado, con buenos actores, con unas situaciones algunas pues muy literarias, interesantes, pero que el conjunto a mí me parece que no acaba de empastar, que no acaba de cuajar, y que, por tanto, en ese sentido, pues me parece minoritaria y un poco fallida.
Ya, y Michelle Pfeiffer no la levanta.
No, y además no sé si es el maquillaje o qué, o que se ha hecho cosas. Ya sabes que estas actrices se hacen cosas que al final las acaba perjudicando.
Anda.
Desde luego no es la Michelle Pfeiffer luminosa de hace 20 años.
Ya.
Hombre, así tipo, que esta
el tiempo pasa
chica
para
se
todos.
Va a quedar con un 5.5. Fíjate.
Uy,
el bajo.
Aprobado raspado, eso no es nada.
Raspadillo.
¿Y se acaban los estrenos?
No,
o nos queda,
mira, no. Tenemos una para subir un poquito la nota.
Venga.
Otra película canadiense que se llama El manual de la familia perfecta.
Tiene que pasar más tiempo de calidad con ella.
No lo sé, no se me da bien nada. No es verdad.
Le da miedo decepcionarles.
¿Quién es mi campeona?
Yo.
Tampoco debe decirle eso.
Hacéis demasiado caso a los críos.
Problemas de educación de niños.
Sí, la película le pega un palo a la pedagogía esta tonta moderna en la que el niño es el rey, en la que por un lado se le permite todo pero también se le quiere educar en el éxito, una vida que está totalmente condicionada por la imagen de las redes sociales. O sea, le da un palo a todo eso y me parece muy bien porque hay mucha tontería en todo eso. Es una pena que hay un par de escenitas que hace que el público, que la película se dirija al público más adulto, pero me parece que como reflexión del tipo de educación y del tipo de sociedad que estamos dando a nuestros hijos, me parece por lo menos interesante y sugerente.
Oye, ¿y qué nota le das a esta?
Bueno, le voy a dar un 7 para quedarnos ahí con un buen sabor de boca. Pero no debemos olvidarnos de 13 Televisión.
Hombre, no, vamos a ello. ¿Qué tenemos este fin de semana?
Pues mira, tenemos el viernes a las 7:15, que todavía hace mucho calor para salir a la calle, un
eso
western
es
clásico, Ford Bravo.
Hombre.
Una película que dirigió John Sturges en el año 53 con William Holden y Eleanor Parker. Y bueno, pues quedará a las delicias de los amantes del cine clásico, que en 13 siempre tienen una buena cita. Grandes actores, temas, argumentos de siempre del cine del oeste, de los grandes directores y de esa época de oro del cine que fue los años 50. O sea que es una buena propuesta.
Bueno, pues nada, peliculón del oeste siempre. Sí, esto siempre, es decir, esto siempre te garantiza.
Nunca decepciona.
Exacto. Te garantiza calidad. Bueno, pues Juan, nada.
Pues nada, yo me marcho de vacaciones y ya no
sí,
te veo.
Pero te vas al Lido o alguna isla
no,
de la Laguna de Venecia.
No, yo guardo en secreto mi destino para evitar a los curiosos.
Ah, claro. No, pues, sí.
Pero me voy a un sitio a la altura de mi dignidad.
Bien, esa me parece una buena definición. Puedes irte a una playa, ya digo, del Lido y contemplar a los bañistas con tu sombrero.
Mucho calor en el Lido en estas épocas.
Sí.
Me voy a buscar algo más fresquito.
Más fresquito. Bueno, pues a la altura de tu dignidad, que disfrutes de tus vacaciones. Juan,
igualmente, Fernando, un abrazo a todos nuestros oyentes.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo
pero pues es lo que comenta todo el mundo, la decisión de Simone Biles, la gran gimnasta estadounidense, que ha decidido no presentarse a pruebas importantes porque la presión la ha podido. ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, aunque no seas una gimnasta olímpica, cuando te llega la presión? ¿Te bloqueas? ¿Sabes convivir con ella? ¿Qué historias tienes? Hay veces que te pones nervioso y dices inconveniencias. Hay quien salta, nos ha contado una oyente que a ella cuando... tiene un umbral alto, pero cuando llega ese umbral, que se quite todo el mundo de en medio. A ver, ¿qué están contando los oyentes?
Pues tenemos un oyente que coincide con la gimnasta olímpica en eso de que la salud mental es realmente importante.
Buenas tardes, gente. Soy Santiago. Mi trabajo es... me dedico a la construcción. En una obra tuve tanta presión que incluso te pueden hacer de coger depresión. Hay que tener cuidado sobre esos temas. Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Hay que tener cuidado. Lleva razón este oyente. Además es que hay un momento en que es difícil controlarla. Es decir, hay veces que ves que te supera, que te puede.
Uh-huh.
Más historias, Abel, de nuestros oyentes.
Es complicado, pero es verdad que hay trabajos que, aunque tengas mucha presión, tienes que intentar seguir dándolo todo. Como, por ejemplo, lo hemos visto durante esta pandemia con los sanitarios, con los policías, incluso con los camioneros.
Buenas tardes, gente. Pues yo conduzco un vehículo de 40 toneladas y no me puedo permitir el lujo de tener crisis mentales ni cosas así como lo ha pasado a la chica, desafortunadamente, a la chica esta de... a la gimnasta olímpica. Yo lo que hago es, si me encuentro muy cansado, veo que la cosa anda un poquito para allá, adelanto vacaciones, hablo con el jefe, digo, oye, mira, deja una semanita, que está muy cargado el trabajo o lo que sea, y poco más, que hay una responsabilidad y una poca alimentar. Buenas tardes, gente, un saludito a todos.
Bueno, pues mira, esta es una solución, es decir...
si tienes la posibilidad...
Claro, sobre todo que, fíjate, estar con la rosca en un camión de ese tipo, hay que tener cuidado,
¿eh? Es muy peligroso, o sea, sí.
Porque ya no eres tú, ya son los demás, ¿no? Quiero decir que es que la cosa es complicada, ¿eh? O sea, pero mira, esta es una solución, pues bajar el ritmo, pedir vacaciones... Soluciones al asunto de la presión, que a veces no tiene solución, que a veces es, digamos, invencible. No sé si tenemos algún mensaje más.
Tenemos un último, que al final la presión pasa malas jugadas, y le pasó a este oyente.
Hola, buenas tardes. Miren, yo un día había quedado con el jefe de una empresa fuerte, y íbamos a hacer una operación, y este jefe de la empresa es minusválido y tenía dos piernas poliomielíticas, y según vino, de la presión que tenía, no lo tuve mejor cosa que decirle: hoy te veo muy ágil, estás enorme. Mira, mi jefe me quería matar. Menos mal que tenía buena confianza con el otro jefe y había comido más de una vez con él. Pero qué situación más bochornosa, de verdad. No sabía cómo salir de ella.
Esto pasa a veces, ¿eh? Dice uno lo último que había que decir. Recuérdanos el teléfono, Abel, para que mandes los oyentes sus mensajes.
Es el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La diócesis de Asidonia Jerez recibe con alegría a su nuevo obispo, que llega con la confianza puesta en el Señor y en la Iglesia. Desde la Catedral de Jerez de la Frontera, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor José Rico Pavés. El sábado por la mañana... en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
¡Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.